5 minutos pasan de las 9 de la mañana. Esta no la elegimos nosotros, la eligió nuestro invitado en mi país. Bueno, si hay una canción que hable del Uruguay, debe ser esta, una canción que originalmente fue compuesta para una promoción del diario El País, pero que se despegó totalmente. Hoy yo no sé, los de mi generación y la generación de Juan, nuestro invitado, seguramente sí, se acuerden del spot, del comercial. Las nuevas generaciones, ahí me asiente el más joven del equipo que tiene 26 años, no la asocian al diario El País. Es una canción que tomó vuelo propio y es parte del acervo popular uruguayo y es uno de los temas más emblemáticos de Rubén Rada. Recién Ale, nuestro operador, me recordaba que en algún momento Rada dijo que era, si tenía que elegir una canción de su repertorio, elegía esta. Y bueno, y hoy hablábamos de esa gente que de repente está en el exilio. ¿Estás en el exilio? ¿Escuchás esta canción? No hay manera de no llorar. No. Bueno, buen día, Juan Castillo. Tenemos muchos temas para hablar, pero muchos. Le pedimos, por supuesto, que eligiera su tema de Rada, como hemos elegido todos hoy, y que dijera lo que quisiera, ¿no?, acerca de la figura de Rubén.
Es que yo creo que varios programas le podían llevar enteros a ustedes, me imagino, los comunicadores, a hablar de Rada, una vida tan intensa, ¿no? Nacimos y estaba Rada, y Rada se nos va ahora, increíble, ¿no? No verlo hoy, no poderlo escuchar esta semana, no, va a escucharlo podés, pero no podés verlo, o no poder estar eligiendo un espectáculo que vaya a dar, un concierto que vaya a dar, que uno, normalmente es uno de los artistas más preferidos, más popular, y además creo que coincidir contigo en que si hay una canción, si hay un tema que vincule a la cultura del Uruguay con el artista, yo creo que es esta. Me parece... Hay un el repertorio que tiene Rubén Rada, es intensísimo, hay muchas canciones que te hacen saltar de alegría o que te tocan la fibra más íntima. Y hay, para todos los momentos de la vida, para todos los estados emocionales, Rada hizo una canción. Vivió muchísimo y es un grande, va a seguir siendo un grande eternamente Rubén Rada. La última vez que lo vimos en abril en el Parque Rodó, el Teatro Verano del Parque Rodó, ahí él en esta canción entonó el tema, la música, y él dirigía. Se paró con el dedo a dirigir porque la cantaba todo el público. No había quien no la supiera, quien no la entonara. Qué alegría para él, qué lindo que se llevara ese cariño a la gente.
Así lo recordaremos y bueno, es como decía el ministro Juan Castillo, que es quien está hablando, hay una canción de Rada para cada momento, hay una canción de Rada para cada persona, hay una canción de Rada para cada estilo, porque sí. No hubo estilo que no experimentara y que no tocara. Si te gusta la plena, la vas a encontrar en Rubén Rada, si te gusta el tango, la vas a encontrar en Rubén Rada, si te gusta el pop, va a haber una canción de Rubén Rada, si te gusta el rock... Otra, y así podríamos seguir. Bueno, gracias por esas palabras y por ese recuerdo, Juan. Tenemos que meternos en temas de agenda, además no tenemos tanto tiempo. Por supuesto, el ministro se tiene que ir, tiene otros compromisos, precisamente acá en el barrio, en la sede del ministerio. ¿Qué día para venir? Esta nota está pactada desde antes, pero bueno, empecemos a hablar de el conflicto en TCP, que como hemos hablado más de una vez, no es un conflicto en todo el puerto, pero sí es una parte muy importante del puerto, y por eso toda la polémica generada alrededor de ese conflicto, que parecía que a través de lo que había sucedido el viernes en la reunión tripartita podía llegar a solucionarse. Los trabajadores tenían una asamblea luego de esa reunión donde llevaron la propuesta final, volvieron con una contrapropuesta y la patronal se retiró de la mesa de negociación. Esa es quizás la última actualización del tema. No sé si el ministro tiene otra, pero bueno, ¿cuál es la primera lectura, no? Porque esto se conoció en el día de ayer, está muy fresquita la noticia.
Sí, es verdad lo que dices, resumiste bien, de una negociación de un convenio colectivo. Los convenios colectivos son los que se firman en cada una de las empresas, en cada una de las ramas de actividad, entre su sindicato y su empresa, ¿no? No, hay veces que hay una suerte de confusión, lo que es el Consejo de Salarios propiamente dicho, que es un ámbito tripartito, que donde se discuten y se pautan todas las condiciones por determinado periodo de tiempo, con lineamientos que coloca el gobierno, y hay generalidades. Luego, acordado el Consejo de Salarios, cosa que para la actividad portuaria fue el año pasado, cada una de las empresas de la actividad portuaria luego empiezan a discutir su convenio colectivo, cómo implementan ese acuerdo de Consejo de Salarios y obtienen determinadas reivindicaciones o beneficios que las generales de las empresas en colectivo no la pudo tomar, pero algunas empresas tienen condiciones para eso. Bueno, este es el caso de lo que estamos desde hace 4 meses en la negociación. Los 2 primeros meses las partes quisieron negociar en forma bilateral, en forma bipartita entre ellos. No alcanzaron un acuerdo de una treintena de puntos que tendría los contenidos del convenio colectivo, que algunos son de pautas salariales, otros son de condiciones laborales, otros son de asegurar jornales o estabilidad laboral, hay distintas cosas. También hay de ajustes de salario, de aumentos de salarios por categorías. Pero luego, hace casi 2 meses que la situación y el diferendo se muda para el Ministerio de Trabajo, piden asistencia técnica del Ministerio de Trabajo, de la DINATRA, y comienza a buscarse una salida. Bueno, y eso ha tenido todos los niveles. Hemos terminado tarde o noche muy complejas, muy difíciles. Hemos estado fin de semana trabajando o dentro del Ministerio de Transporte o dentro del Ministerio de Trabajo, pero sábado y domingo compartiendo con la ministra o con algún director nuestro también allí. Y se mejoran y el lunes aparece una propuesta que tiene una tendencia a aprobarse, pero luego se complica. Esta es la situación que describía lo último. El viernes hubo una propuesta de la asamblea, de la empresa, que los trabajadores se iban a llevar a asamblea. Consideraron que habían avance, pero lo declaran insuficiente. Aspiran a tener algunas otras iniciativas, algunos otros acuerdos más. Y vuelven en la jornada de ayer a los efectos de analizar a ver si había una mejora de la propuesta de parte de la empresa. Ahí había más o menos unos 6 puntos que seguía el sindicato planteando mejoras en ello. De los 6 hubo 2 o 3 propuestas que mejoraron la anterior, otras 2 o 3 la empresa la desechó y el sindicato entonces la considera una respuesta negativa, no la acepta, y la empresa, bueno, luego hace alusión de lo que está pasando ahora públicamente, que consideró que era su última mejor propuesta que tenía. El sindicato aspira a seguir negociando y el rol del Ministerio de Trabajo va a seguir siendo negociando, acercando las partes. Si fue insuficiente esto, colocaremos alguna otra propuesta o ayudaremos, negociaremos o escucharemos a las partes para a los efectos de encontrar una salida negociada, que es lo mejor.
Ahora tenés al sindicato que quiere seguir negociando, pero la empresa que anuncia que se retira de la negociación. Sí. ¿Qué pasa ahí técnicamente? ¿Cómo opera el ministerio? ¿Qué potestades tiene el Ministerio de Trabajo para que la negociación se retome? Principalmente, me parece que la primera intención es en buenos términos, pero ¿qué puede pasar si no?
Mira, el rol del Ministerio siempre es tratar de conciliar entre las partes, tratar de generar y buscar consensos, armando ámbitos para la negociación, pero acá los que tienen los diferendos son los empresarios y los trabajadores, las empresas y los sindicatos, o las cámaras y la central. O sea que el conflicto es entre partes. El rol del Ministerio de Trabajo no tiene un rol de juez, no puede resolver por sí ante sí o colocar obligatoriamente una propuesta. Tenemos que hacer de esto una práctica cotidiana, una tarea de a cada instante. Hay veces que las partes se van muy enojadas, como ha ocurrido en estas horas, algunas o las dos partes se van enojadas del ámbito porque no obtienen el acuerdo porque no lograron el objetivo, y lo nuestro es terminó una reunión, se levantaron sin acuerdo a los 15 minutos, elaborar otro borrador y llamar por teléfono, mandarles un mail, convocarlo nuevamente para mañana, y esto va a seguir siendo así. Nosotros vamos a tratar de procurar que no sea la última mejor propuesta de la empresa, ver si todavía tenemos condiciones para atender algunas de las demandas que está planteando el sindicato y que el sindicato efectivamente se mantenga también en el ámbito de negociación.
Hay una empresa privada que es TCP, pero también está el Estado, porque el Estado es parte de TCP. Sí. El Estado tiene el 20% y la empresa tiene la empresa Catón Nací tiene el 80%. ¿Ese opera distinto en el sentido de que no es un conflicto puramente entre un privado y el sindicato, sino que también el Estado uruguayo forma parte, aunque de una manera minoritaria, y tendrá menos potestades que la empresa para tomar decisiones de tipo salarial o de convenio, pero es parte también.
Es parte muy minoritaria, tan minoritaria como la gráfica que pueden tener uno en la cabeza mientras estabas hablando. 80% es propiedad de una multinacional, un ámbito privado, y el 20% es el rol que tiene el Estado allí a partir de dos directores de la ANP, la Administración Nacional de Puertos, que responden frente a las directivas del Ministerio de Transporte también. O sea que no pesan, no inciden, contribuyen muchísimo a los efectos del contralor del Estado, de colocar opinión, de hecho que sus directores juegan un rol importante también en el ámbito de negociación, buscando salida, buscando también conciliar, son la verdad que muy activos en la negociación también, pero bueno, no es el peso fundamental, no tienen los votos mayoritarios que lo tiene el accionista privado, y esto es uno de los temas que es objetivo.
Recién decía, ministro, que bueno, desde el Ministerio de Trabajo se va a intentar, ¿no?, llegar a o por lo menos seguir intentando que haya un acuerdo. Dentro de este intento, ¿se habló, por ejemplo, con el sindicato para evitar que se tomen medidas? Me refiero a eso por el impacto, ¿no?, que tiene económico y también logísticamente en todo el puerto.
Claro, eso siempre está presente también ayer de tarde y noche. Nosotros estuvimos en el Ministerio de Trabajo hasta cerca de las 21 horas, más o menos, con varias partes conversando, discutiendo, analizando, buscando alternativas, y un factor importante para nosotros es lograr mantener el ámbito, supone también tratar de dejar en suspenso las medidas, ¿no? Nosotros cuando planteamos las medidas en general y no específicamente el paro es porque las dos partes pueden tomar medidas. Una, si se cae todo el acuerdo, vuelven todos a foja cero, perdieron todo lo que tenían antes, o comienza a tomar limitaciones o traslado de trabajadores. Bueno, pedimos de que no tome medidas de esta característica, y el sindicato obviamente que nos deje tener ámbitos de negociaciones abiertos para que la empresa no se retire, sigue sin afectar el trabajo, la tarea constante, mejor, y entonces propicia a esta sugerencia que hace el gobierno a través del Ministerio de Trabajo de seguir participando en el ámbito de negociación.
En algún momento, cuando se puso sobre la mesa la palabra esencialidad en el puerto, estuvo acá el presidente del sindicato, y él lo que decía era que si tenía que delimitarse bien a qué se referían con esencialidad, porque están hablando de una empresa solamente, de qué rama, etcétera. ¿Usted comparte esa visión y por eso es que también de alguna manera no ha decidido ejecutar la esencialidad en el puerto?
La esencialidad en el puerto no se ha ejecutado, en primer lugar porque no se ha pedido, no se ha solicitado formalmente. Luego, si esto llegara a ocurrir, hay que analizar los contenidos, efectivamente, cómo se aplicaría un decreto de esencialidad en la actividad de la terminal de contenedores, porque el hablar correctamente para nosotros, un esfuerzo que tratamos de hacer, porque en el imaginario público el puerto está en conflicto, generaliza a lo largo de toda su extensión, y el puerto no está en conflicto, hay una empresa que a la postre termina siendo una de las operadoras más importantes, la que mueve y desplaza mayor cantidad de tonelaje de mercancía. Entonces, por eso el peso que tiene TSP dentro de la actividad portuaria, que hace de que muchos importadores o exportadores estén pendientes de lo que esté ocurriendo allí. Ahora, es muy difícil. Nosotros estuvimos analizando, primero, desde el punto de vista de la legislación uruguaya, cuando no hay una ley específica que establezca qué significa, o cómo se decreta, o cómo se resuelve la esencialidad en alguna tarea. Normalmente lo que ha pasado en la historia es que hacemos referencia a los dictados y a los convenios de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Pero esta dicta que son servicios esenciales que los estados tienen que asegurar siempre y en todo momento son los servicios afectando a la salud, a la seguridad, a la salud y la seguridad. Y yo, si mal no recuerdo, el transporte, la comunicación entre las personas. O sea, de manera tal de que Son los servicios que uno tiene que asegurar en todo momento, como una decisión directa de servicio esencial. No establece que otras de las situaciones también tengan ese grado de esencialidad como para obligar al trabajador a que, a pesar de las medidas de conflicto, tenga que realizar la tarea. Porque la contraparte de decretar servicio esencial es la prohibición de la huelga. Entonces, el que está en huelga puede llegar a tener problemas laborales, de estabilidad laboral, de despidos incluso. Y esto es lo que tratamos de evitar nosotros. ¿Cómo se trata de evitar? Mediante el mecanismo de la negociación, de que todos ayudemos y contribuyamos a encontrar una salida negociada.
Pero por lo que entiendo, entonces, no sería, digamos, una salida a la esencialidad, no habría por qué aplicarla en este conflicto y cómo están dadas las circunstancias.
Por ahora, en este momento no, veamos qué es lo que ocurre para adelante. Pero en este momento no, porque se está negociando sin medida de conflicto. Bueno, esta es otra cosa. También algún lector distraído de medios de prensa escrito verá muchos días de la semana en la tapa la presión que hay para que se decrete servicio esencial en la actividad portuaria. Bueno, se imagina que están de paro, se habla del conflicto portuario. Bueno, hay una negociación en el medio de las partes, pero a este día de hoy hace 3 semanas consecutivas que no hay paralización de actividad en la terminal de contenedores del puerto. Lo que se está es negociando, se está buscando salida, se mejora como ellos mismos lo han declarado, se avanza en algunos aspectos, pero no logra todavía conciliar a las dos partes, estar 100% de acuerdo.
Y un decreto de este tipo, se dice muchas veces que el riesgo, y teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, que no es un conflicto en todo el puerto y en toda la actividad portuaria, pero un decreto de esencialidad en ese sector podría provocar un efecto contagio ahí sí y trasladarse a toda la operativa del puerto y ahí sí tener un problema un poco más grande, por llamarlo de alguna manera.
Es así. Las valoraciones que el Ministerio de Trabajo realiza, las que hemos podido trasladar a los no que buscan el sensacionalismo a partir de declaraciones públicas, sino que a los empresarios realmente preocupados por lo que está pasando y ver cómo contribuyen y vienen a conversar con nosotros, le explicamos, mira, lo que pasa es que todo lo que están reclamando o demandando la creación de servicios esenciales, solamente por un rato pónganse a imaginar si esta situación está pasando por una empresa en conflicto y si aparece un decreto de servicios esenciales obligando a que suspendan la huelga o a que se tenga dificultades con el mantenimiento del empleo de un conjunto importante de trabajadoras y trabajadores, ¿cuál puede ser la reacción del resto del gremio portuario, que tiene un sindicato único, que por ahora ayuda en la negociación, pero que tiene a uno de sus comités de base en esta situación? El resto todavía está expectante de lo que pueda pasar allí. El conflicto ahí sí podría extenderse a todo el puerto y a todos los puertos, y no sé a cuántos mecanismos más que puedan expresar la solidaridad con ellos. O sea que estamos en un momento muy particular con mucha delicadeza, trabajando y discutiendo, tratando de colocar todo lo que podamos arriba de la mesa de negociación y convencer a las partes que lo mejor es lograr un acuerdo de largo aliento, porque eso también se ha venido avanzando. Hasta el momento que estamos hablando de nosotros, habría un preacuerdo de empezar a trabajar para que el convenio dure 5 años. O sea, hace poco generó la categoría de declararse histórico el convenio del SUNCAC, también que por primera vez logra un acuerdo, un convenio, por 5 años de la negociación colectiva. Acá también estamos hablando de una misma situación, 5 años, donde se venía discutiendo la posibilidad de incorporar la figura de una guardia gremial mínima para prestar la seguridad en la actividad. O sea, cosas que antes no se habían logrado ya se vienen consensuando, avanzando. El sindicato está dispuesto a discutirlo, a darle forma. Bueno, hay otras partes en cuanto a los jornales asegurados tengan los trabajadores y las trabajadoras, o algunas categorías que se están demandando todavía no se están contemplando. Ese es el esfuerzo que hay que hacer.
¿Y ve flexibilidad de ambas partes o ve que hay algún término un poco más duro de alguna de ellas?
No, si uno toma de cómo arrancamos, de cómo llega esta situación de diferendo al Ministerio de Trabajo hace 2 meses atrás, se ha avanzado. Nosotros podemos, claro, no somos parte directamente involucrada, ¿no? No somos ni la empresa ni somos el sindicato, pero desde el punto de vista de cómo arranca esta situación, cómo llega al Ministerio de Trabajo estos 30 puntos planteados en borradores, si uno le va haciendo el seguimiento, ve que hay avances, se han movido, no están en el mismo punto cero como que ingresaron, en todo se ha tenido avance. El avance, por una parte, no es calificado como pleno, no se siente satisfecho, y la otra parte ha dicho, bueno, pero hasta aquí hemos logrado llegar y más no. Bueno, es el diferendo principal.
¿En ningún momento pidió la esencialidad de la empresa?
No, ha planteado.
No lo ha planteado.
Y para la empresa, y acaba la consulta, ¿es un tema de dinero? Hoy leía en El País que fuentes de Catón Nazi están diciendo que en el paquete ya preacordado y dentro de lo que propuso la empresa en la última reunión tripartita, hay 5 millones de dólares complementarios por encima de lo que es laudado en el Consejo de salarios. ¿Es un tema de dinero únicamente para la empresa o hay otros temas atrás?
Bueno, vaya a saberlo. No podría meterme dentro de lo que son la lógica de la empresa. Nosotros hemos tratado de sugerir, hay veces que hay cosas que no hay necesidad de sacarlo públicamente, no hay una costumbre de hacer público todo y cada una de las cosas que pasa. Yo no sé si eso ayuda a resolver el conflicto. Yo no sé si eso contribuye a la mesa de negociación.
Porque, esta cifra que estamos hablando.
Por ejemplo.
Y te voy a tirar otra cifra porque de la otra parte, porque el sindicato en la semana pasada, creo, o hace unos días, también publicó esa cifra que a muchos uruguayos, la verdad, es que nos sorprendió y que tiene que ver también con esta concesión que hereda este gobierno de la terminal de contenedores por 80 años, pero el sindicato publicó que en el ejercicio anterior, en el 2025, la empresa ganó 70 millones de dólares y el Estado uruguayo ganó 3 millones de dólares. ¿Tampoco contribuye eso en el medio del conflicto a que pongamos esas cifras arriba de la mesa? Bueno, yo te doy 5 millones de dólares más, pero vos te estás llevando 70 por año.
Claro.
Y esas cifras que se cruzan, ¿no?
Es lo que yo te digo. Si los actores lo dicen, bueno, que lo asuman la responsabilidad de cómo sacan el conflicto y la situación conflictiva para afuera. Si es que creen que contribuye con alguien de afuera, pueda colocar alguna iniciativa distinta. Pero ustedes se imaginan de que en nuestro rol de Ministerio de Trabajo, las negociadoras de DINATRA, la propia directora de DINATRA, o nosotros que participamos activamente en algunas de las reuniones de negociación, empezamos a marcar algunas de estas cosas públicamente, puede llegar a invalidar el rol de mediador en la negociación. Entonces, uno te dice, bueno, todo esto me cuesta tanta plata, todo esto le va a significar al trabajador un salario de este nivel. Y el otro tiene derecho entonces a resolver, sí, pero vos estás amasando tanta cantidad de guita, pero ustedes tienen esto y tienen otras empresas y son una multinacional. ¿Y se soluciona el conflicto con eso? Desde mi punto de vista, no contribuye, pero ese es el esfuerzo que a diario estamos tratando de colocar y ojalá que hoy veamos alguna respuesta. Estamos trabajando, insisto que anoche lo hicimos hasta cerca de las 21 horas, trabajando, buscando una alternativa, cuando todavía estaban los enojos de algunos o la incertidumbre de otros, tratando de, bueno, cómo se puede recomponer esto y qué movida se puede realizar para que las partes hoy o mañana, que mañana es posible que nosotros estemos convocando nuevamente el ámbito tripartito. También hay veces que hay que dejar pasar unas horas, un tiempo, que se aplaque, que se bajen los ánimos y volver a recuperar la negociación.
La reducción de la jornada laboral que se planteó, que en un momento estuvo arriba de la mesa, la pregunta es si ya salió definitivamente, pero sirve para ya irse a otros temas a raíz del convenio con Zunca, con el que realizó el Zunca, para la reducción de la jornada laboral, del sector empresarial, se empezó a hablar, bueno, se viene el efecto contagio, y pocos días después, bueno, en este conflicto que era por otros temas, se pone el tema arriba de la mesa. Saber si salió y qué pensás de el, entre comillas, efecto contagio, ¿no?
Dos cosas. Lo primero, sobre la situación de la plataforma inicial del sindicato, colocó varias propuestas iniciales en la plataforma. Una de ellas era empezar a analizar y a transitar en la reducción del tiempo de trabajo. En función de priorizar algunos acuerdos más inmediatos, lo fue postergando, no lo fue colocando como primer punto para resolver sine qua non, sino que lo fue dejando, bueno, si avanzamos en todo lo demás, esto lo puedo postergar. Porque ahí hay dos elementos importantes que pesan en eso. Uno, es que el año que viene va a haber una nueva convocatoria al Consejo de Salarios de toda la actividad portuaria, y allí se puede volver a plantear este tema como había estado colocado el año pasado. Y dos, es que el propio gobierno, y ahí involucro las dos respuestas, en torno a si esto, lo del Zunca, tiene efecto contagio o si contaminó la negociación del puerto del Zunca. Bueno, hay que adventar eso porque, en primer lugar, ya estaba en la plataforma reivindicativa de ellos, pero en segundo lugar es que el Ministerio de Trabajo, en nombre del gobierno y cumpliendo con el programa de gobierno del Frente Amplio, está generando las condiciones para un debate sobre la reducción del tiempo de trabajo. Es algo que no es porque se aprobó en varios países de Europa estemos contaminado todo el Uruguay, no es porque en el continente ya lo tenga México, ya lo tenga Chile, lo tiene Colombia, lo está discutiendo Brasil para aprobarlo en el Parlamento. En realidad, en el mundo se viene la necesidad de generar más tiempo libre y que las tecnologías y la ciencia aplicada al trabajo salpique un poco a las trabajadoras y a los trabajadores y no solamente pasen a ser forma de seguir generando plusvalía por un lado o ganancias excesivas para otro a los efectos de seguir entregando horas al trabajo.
¿Y en este periodo es todo el gobierno o es un sector del gobierno que quiere impulsar el debate, el proyecto de ley?
Esto ha estado en varias declaraciones, ¿no? Yo integro este gobierno. Yo integro el gobierno. Y cuando me convocan para integrar el gobierno, la primera de las cosas que nos convoca el presidente Yamandú Orsi es para aplicar el programa que se sometió a juicio y a veredicto popular. O sea, nosotros hicimos campaña electoral con el Frente Amplio con un programa de gobierno. Si el Frente gana, esto es lo que vamos a impulsar. Uno de los puntos del programa tiene que ver con la reducción del tiempo de trabajo y con la mejora de la calidad del empleo, que el gobierno también la toma como una de las prioridades esenciales. Aquellas 63 prioridades tiene una de ellas que dice más y mejor empleo. Bueno, esto está contenido dentro de ese marco. No en forma impositiva, no en forma de decreto, sino que en forma de ir generando consenso entre las partes, que se tomen sus tiempos, a la uruguaya en todo caso, de manera de debatir, discutir. Por eso lo colocamos en el Consejo Superior Tripartito, donde están representados los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Por eso, además, ahora, hoy iba a ser el lanzamiento en el Paraninfo de la Universidad, del espacio donde toda la academia, todas las universidades públicas y privadas se van a dar un conversatorio para ver cómo aplica y las consecuencias para la mejora de vida o para la calidad del trabajo va a tener una reducción del tiempo de trabajo. Bueno, hoy lo suspendimos, seguramente lo suspendimos por el Duero Nacional, por lo que empezamos hablando, pero seguramente lo retomemos. O sea que hay, en otros ámbitos, se va a estar discutiendo la reducción del tiempo de trabajo, una cosa que después va a ver cómo se aplica en cada rama de actividad, porque no puede ser igual. Lo del Zunca es válido para el Zunca, lo construyeron con la concepción de la construcción civil, entre las cámaras empresariales, que ahí hay cuatro cámaras, y el sindicato del Zunca. Bueno, es una forma, pero no es que sea un modelo que se puede implementar o fotocopiar para aplicar en otras ramas de actividad.
Más y mejor trabajo, decía recién. En este caso, si hablamos de la reducción, estamos pensando en gente que ya tiene un empleo. ¿Qué pasa con esa porción de la sociedad que es alta, sobre todo si miramos el resto del territorio? ¿Cuál es la preocupación y dónde tiene fijada la mirada y qué acciones, digamos, quiere promover el Ministerio en esa porción de la sociedad?
Bueno, algunas cosas. El más y mejor empleo de nosotros y por donde trabajamos todas las direcciones, todos los ámbitos del Ministerio de Trabajo y complementado con todos los que tengan que ver, Ministerio de Industria, Ministerio de Transporte, Ministerio de Ganadería, con nosotros, tiene que ver que el que ya tiene empleo en el Uruguay, a boca de jarro salimos a hacer una encuesta a la opinión pública y hay dos temas que se roban desde hace muchísimo tiempo el primer y segundo lugar, que van variando. La seguridad pública es uno y el tema del empleo es otro. Entonces, la seguridad pública, yo creo que acá no hay tema de corte político, ni ideológico, ni de sectores. Todo el mundo nos tiene preocupado, porque estamos preocupados por la violencia y esas son las medidas que se están tomando en una parte del gobierno. y que es preocupación de todos nosotros. Por otra parte, la parte del empleo, aunque se tenga trabajo, hay alguna trabajadora y trabajadora, bueno, ¿cuál es tu principal preocupación? O sea, si voy a tener empleo, si voy a mejorar el empleo, si voy a tener otras condiciones de empleo, si voy a tener un horario distinto, si voy a tener mejor salario. Muchos de los problemas que se declaran están dedicados específicamente al empleo, porque no alcanza, porque está subempleada, subocupada, con bajo salario, las condiciones laborales no son las mejores. Eso forma parte del más y mejor empleo. Generar, en primer lugar, para nosotros, tiene que ver la posibilidad de tener empleo el que no lo tiene. Esta es una de las cosas que nosotros tenemos como preocupación central del gobierno, y por eso nuestro gobierno, desde la Cancillería, del Ministerio de Economía y Finanzas, el Consejo de Ministros en su conjunto, procura tener la apertura tal de atraer inversores que generen efectivamente puestos de trabajo digno, inversión productiva para incorporar tecnología y para la manufactura de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. En segundo lugar, para nosotros como instrumento nos quedan las políticas activas de empleo, que es lo que podemos hacer con los recursos del Estado, con iniciativas que tenemos, y allí nosotros hemos impulsado fuertemente una tónica distinta, unos mejores contenidos y posibilidades en el Yo Estudio y Trabajo, para que los jóvenes sigan estudiando, no abandonen el estudio y al mismo tiempo tengan un ingreso con un trabajo con menos horario o con menos día que no les permita dejar de estudiar, o sea, que no lo incentive a dejar de estudiar, sino que las dos cosas al mismo tiempo. En segundo lugar, el Uruguay Impulsa, que retoma lo que era el trabajo solidario anterior, que había hecho el gobierno anterior, pero que le da otras posibilidades, no solo de tener más jornales, de tener más días de trabajo, sino que tener, incorporar formación y capacitación dentro de esa actividad, que ha sido muy buena para el conjunto del país, en conjunto también con las intendencias de cada departamento. Y en tercer lugar, la Ley de Empleo Integral, que es el instrumento que hemos trabajado, que se logró aprobarla por unanimidad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y que se está en la etapa de implementación, de reglamentación, a los efectos de que, según estimamos nosotros, a partir del 1 de octubre se lance pública, se abran las expectativas para que las ANMIPE, el pequeño y mediano productor y comerciante e industrial, efectivamente genere la posibilidad de contratos nuevos por parte de la población que necesiten tener esas oportunidades. Y en ese caso es el Estado que financiará parte de ese salario, subsidie parte del salario. Entonces, bueno, son las herramientas que tenemos en un Uruguay donde el desempleo está colocado en 7.5%, 7.6% según la última encuesta en el promedio general, pero en donde en algunos departamentos en particular la desocupación es más alta, ha golpeado más fuerte, como en Paysandú, como en Río Negro, como en 33, o sea que hay lugares en donde nosotros tenemos que contribuir a que hacia allí se dirija las oportunidades de trabajo.
Tenemos, pensando en estas últimas palabras y en esa asimetría que hay en los diferentes departamentos, pese a ese promedio que es auspicioso tener el desempleo en menos de dos dígitos, por supuesto, pero hay lugares en que no es así. Te quiero consultar, porque además ya nos quedan pocos minutos, si el Ministerio de Trabajo tiene algo todavía que pueda hacer en el conflicto de FNC. La empresa confirmó el cierre definitivo de la planta en Minas, pero bueno, ayer hubo una reunión donde el intendente de La Valleja, Daniel Ximénez, y creo que algunos legisladores tuvieron con el ministro de Economía, donde se le pidió al Ministerio de Economía, y con el ministro Done, por supuesto, se le pidió que hiciera algunas gestiones, pero ya que deben tener para que la inversión pueda permanecer en el departamento, ya debe tener que ver con cuestiones que no están asociadas al Ministerio de Trabajo y que tienen que ver más con algún tipo de exoneración, no sé por dónde iría ese pedido. El Ministerio de Trabajo, ¿cómo considera ese conflicto y específicamente la situación de la planta de Minas y de esos 59 trabajadores que primero estaban en seguro de paro y bueno, y ahora van a ser despedidos, ¿no?
Sí, a ver, también aquí venimos de hace un tiempo, al menos creo que hace como dos meses que este tema está dando vuelta, con la empresa aquí anunció que estaba con dificultad y que tenía directiva. Estamos hablando de una multinacional, ¿no? En primer lugar, hablar de una multinacional. Una multinacional que como grupo económico concentró adentro de sus ámbitos de producción a las tres marcas de empresas que había en el Uruguay, las tres marcas de cerveza, las tres fábricas, la fábrica norteña de Paysandú, la fábrica Patricia Salus de Minas en La Valleja y la Pilsen, la fábrica de cerveza, la FNC acá en Montevideo. Ahí hay cambios, directivas de cambio a los efectos de achicar costos, de evaluar que tenían problema con el negocio. Bueno, desde ahí venimos trabajando, venimos articulando con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque la empresa, los representantes de la empresa se acercaron para pedir en distintas cosas, según el ministerio, ¿no? Si el costo de la energía al Ministerio de Industria, el tema de devolución de impuestos, retribuciones de algún tipo, exoneración de alguna contribución, al Ministerio de Economía, rediscutir algunos contenidos de los convenios colectivos y del Consejo de Salarios, al Ministerio de Trabajo, pues es una cosa que nosotros no la podemos otorgar, no tenemos esa potestad. Esto es para discutirse y negociarse con las trabajadoras y con los trabajadores, estamos conociendo el ámbito. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. La empresa en estas últimas horas lo que ha anunciado es de que el cierre de la planta Minas, ahí afecta a 79 trabajadores aproximadamente, ha brindado la oportunidad, o están manejando la oportunidad, que aquel trabajador o trabajadora que quisiera mudarse para Montevideo la asegura puesto de trabajo acá. Tiene que ver la cantidad que pueda ser necesario acá en la planta de Montevideo. En la planta Paysandú, en la jornada de ayer, asegura, porque no tenía certeza si iba a reabrir la planta de Paysandú. Ayer dice, asegura dos cosas. Por un lado, que va a abrir, que efectivamente se va a poner a producir a partir del año que viene, pero que lo va a hacer con reducción del personal en el orden de unos 30, 35 trabajadores que fueron. O sea que cuando uno ve ese panorama, bueno, la producción está cada vez más golpeada, más afectada, mantenimiento de algunas empresas abiertas es con reducción de trabajo o con la rebaja de las condiciones. Esto es todo parte de la negociación que estamos teniendo hasta ahora. Si tenemos expectativa positiva nosotros, bueno, siempre, me van a estar metiendo la cabeza dentro del agua y estar diciendo, viva la vida, porque tenés que seguir trabajando para no bajar la guardia y tratando de insistir, buscando alternativas a los efectos de que la calidad de vida de los uruguayos siga creciendo y que no decaiga, a los efectos de que la empresa y la industria nacional esté operativa y gane más mercado y más posibilidades, porque eso va a generar más plazas de trabajo, más puestos de trabajo y mejores condiciones salariales. O sea que van ligadas, no es que nosotros podamos desprender, bueno, defendemos todos los intereses de los trabajadores y hay una posibilidad de un decreto de aumento de un 10%, pero ¿saben qué? Esto es lo bueno, lo malo es que no hay fábrica, que no hay trabajo, que no hay producción. Bueno, no, nosotros tenemos que trabajar y eso lo ha trasladado el gobierno en distintas instancias con esta empresa también, de que nosotros vamos a atender algunas de las demandas en la cual puedan haber respuestas afirmativas en condiciones de que mantenga la plantilla la mayor cantidad de trabajadoras y de trabajadores sin afectar la producción. Y en algunos casos, bueno, veamos qué es lo que ocurre, pero la planta Paysandú, la de Paysandú tiene esta respuesta ayer. La de Minas, que estaba decretado el cierre, ahora hay un interés del gobierno departamental, por lo que golpea para un departamento del interior. Y bueno, estaría esta reunión que no sé lo que pasó, pero no sé efectivamente si existe alguna alternativa de reapertura allí.
Te robo la última, porque pensando en lo que hablabas de FNC al principio, que hablabas que la empresa fue avisando con tiempo de la reestructura que se venía, a vos te interesa hace tiempo impulsar un proyecto de ley para que sea ley que las empresas, grandes empresas, tengan que avisar con anticipación de si van a o salir del país o hacer una reestructura grande que afecte una comunidad, como es el caso de la comunidad de La Valleja, que va a ser afectada, lo vayan planificando con tiempo y con información pública. Correcto. para todas las partes. Te quiero preguntar si te parece que lo de FNC es un buen ejemplo en ese sentido y qué pasa con esa ley, porque esa ley también vos la impulsaste por un lado, pero en su momento Done dijo, bueno, no es el momento para aplicarla, nace el fantasma ahí, empieza a elevar de ahuyentaremos las inversiones, ¿no? Que es el argumento. Quiero saber esas dos partes, si te parece un buen ejemplo cómo se comportó FNC dentro de lo malo de la situación, y en qué está ese proyecto y en qué está dentro del Poder Ejecutivo.
Es correcto, sí, es parte de una preocupación de nosotros, pero a mí no me gustaría ser el padre de instalar una preocupación agregada a la que ya tienen los trabajadores y las trabajadoras, que tienen los empresarios, que tienen la ciudadanía en nuestro país. Lo que trato de evitar caer en una situación que a nadie le gusta. A ver, ¿qué es el mayor disgusto? El mayor disgusto es cómo se despidió, cómo se fue una fábrica de pintura hace un mes atrás en el Uruguay, el viernes de tarde-noche, al último turno de la tarde, terminó de trabajar y se viene la empresa, el interlocutor de la empresa, a decirle, bueno, muchachos, saquen todas sus cosas de la taquilla, que a partir de mañana la empresa cierra, no tiene más trabajo, vamos a cerrarnos, vamos a ir. ¿Cuál es la situación que se queda una trabajadora o un trabajador con compromiso asumido, con alquileres para pagar, con las tarifas públicas, con familias, que digan, mira, sin previo aviso, estamos trabajando lo más bien y este fue tu último día de trabajo y cerramos y nos vamos? ¿O cuál pudo haber sido, bueno, para nosotros, el mayor impacto en el gobierno anterior, sobre el final del gobierno anterior? En pleno enero, la empresa Yazaki anuncia despido 1.210 trabajadores de Colonia y de Las Piedras, en Canelones, de que se va del país por un estado de WhatsApp enviado a las dos, colgado a las 2 de la mañana. Eso no es el Uruguay que uno quiere, no es el tipo de relacionamiento laboral que tiene que existir en nuestro país. De la misma forma que a cualquier trabajador firmás un contrato, un acuerdo, bueno, mira, si vas a hacer un conflicto, dame 48 horas de preaviso, 72 horas de preaviso. En el caso de la fábrica de cerveza, el convenio es de 45 días de negociación a los efectos de determinar lo que está ocurriendo. Bueno, yo no digo ni que sea 45 días, pero tampoco que sea 48 horas. Pero con antelación debida, debería estar informado los trabajadores o su organización gremial o el gobierno o ambos de que va a ocurrir esto, que la empresa tiene determinadas dificultades, porque puede ocurrir que las dificultades sean compartidas, sean reales, y que nosotros encontremos una salida, que encontremos, bueno, mira, vamos a brindarte determinadas garantías, o estamos dispuestos, ante que quedarme sin trabajo, ante enviar a tanta cantidad de trabajadores al seguro de paro, encontrar algún mecanismo de salida que permita tener la industria abierta. Bueno, eso es el mecanismo que nosotros queremos impulsar, no con un invento, sino con un convenio de la OIT que está establecido, que en muchas partes del mundo existe, y que por lo tanto tendría un ámbito de negociación que puede mejorar situaciones de alguna empresa o las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. ¿En qué etapa está? Nosotros enviamos esta solicitud, como todos los planteos hacemos en los ministerios, a la Presidencia de la República, lo está analizando, estudiando, verá el momento político oportuno para hacerlo. De toda forma, creo que no cometo ninguna infidencia decir que posteriormente a las declaraciones públicas hemos hablado con Gabriel Odone de este tema, hemos conversado en presencia de Yamandú y hemos buscado alguna forma alternativa de que, bueno, ver cómo puede ser que se encuentre alguna solución alternativa, pero que exista esto que pasó en FNC, existió antes con anterioridad, sí nos avisaron.
Para cerrar, ministro, más como del ámbito personal, una vez terminado su periodo, ¿cómo le gustaría, por ejemplo, que los trabajadores uruguayos lo recuerden lo que fue su gestión?
Muy difícil plantear, pero al menos yo intenté toda mi vida ser auténtico, soy lo que soy. Yo no cambié mi forma de pensar, mi concepción de vida, pero tengo que asumir distintos roles.
Claro, viene del movimiento sindical, claro, y bueno, hoy está, fíjate, en un rol.
Fíjate una cosa, en mis comienzos, ¿no? Bueno, yo en realidad comencé al final de la dictadura en el movimiento cooperativo, pero inmediatamente en la recuperación de la democracia ya me transformé en dirigente sindical, militante sindical de la actividad portuaria. Si yo fuera hoy el portuario que estoy ahí, estaría metido hoy en el mismo conflicto. Y uno tiene que tener una mirada lo más objetiva posible, advertiendo cualquier tipo de pasión, aunque tengas esas raíces. Pero después fui al movimiento sindical en general, integré actividades orgánicas del Frente Amplio, en la dirección del Frente Amplio, fui secretario general de mi partido, fui senador en los dos periodos anteriores, titular y suplente en una y en otro, y ahora tengo el rol de estar en el Ministerio de Trabajo. Yo milito por lo mismo, por generar mejores condiciones de vida para los compatriotas, y creo que los que más necesitan tener ámbitos de protección, de salvaguarda para el trabajo en mejores condiciones, son las trabajadoras y los trabajadores. Pero soy consciente que para eso hay una economía que tiene que funcionar, hay empresas que tienen que estar paradas y hay producción que tiene que seguir manteniéndose, aumentando. Eso es lo que puede generar mejores condiciones de vida para las trabajadoras y los trabajadores.
Ministro Juan Castillo, gracias por estos minutos.
Por favor, gracias a ustedes.